Gracias al Señor que nos permite estar en esta reunión. Y este domingo es un domingo especial porque, bueno, todos los domingos son especiales, pero este es el domingo, podríamos decir, casi el primero de la campaña de oración. Hace 10 días que estamos orando y ayunando, todo el mes de noviembre hemos destinado para esto, como siempre, como todos los últimos años. Y hoy estamos como en el primer tercio del viaje, ¿no? Estamos en el primer tercio del viaje, son 10 días. Entonces yo quiero, casi como una excusa, casi prometería no predicar, porque quiero ilustrar algunas cosas, explicar algunas cosas sencillas sobre la oración. Los hermanos estamos orando y ayunando. Y hay una premisa que nos pusimos en esta campaña, que fue, esta campaña es para los que son experimentados en la oración y son para los que nunca oraron. Esta campaña tiene el objetivo de que si nunca oraste, y menos 30 días seguidos, bueno, es para vos. Si no sabés lo que... pero pastor, ¿cómo se ora? Mucha gente nos dice eso. Yo nunca hice un ayuno. Ahora, si sos experimentado, también es para vos. Porque hay una conexión muy importante que la Iglesia de la Misión tiene y está teniendo. Así que quiero tomarme estos minutos como para ilustrar algunas cosas, conversar. No les prometo que no me va a aparecer el predicador. No les prometo nada. Porque en un momento aparece y creo que, como debe ser, vamos a terminar orando. Así que prepárate también, porque el fin de este mensaje, como no puede ser en nuestro día 10 del mes de ayuno y oración, hemos estado orando todos los días, hoy domingo, que se reúne el pueblo, vamos a terminar orando los unos por los otros, vamos a romper fila, vamos a ver dónde el Señor nos guía hacia el final, así que prepárate para eso. Y quiero empezar diciendo que nuestra, bueno, definición de la oración, de este viaje, ha sido muy reveladora. Y es que la oración para nosotros es la gestión de la comunicación con el Padre. Y hemos estado desarrollando mucho esta definición. De hecho, es muy reveladora porque a muchas personas le ha servido de mucha utilidad. Y hoy yo no voy a detenerme en cada una de las palabras, en gestión, en comunicación con el Padre, pero sí quiero dar algunos tips de preguntas concretas que me han hecho en estos días y que va a tener que ver con la comunicación, ¿no? Específicamente con esa parte de la definición. Cuando uno ora, está comunicándose con Dios, efectivamente. Pero claro, en la comunicación, por las dudas, no solo hablamos nosotros solos, sino que realmente, además de haber emisor-receptor, también Dios emite mensajes. Entonces, la pregunta primera que surge y que quiero conversar con vos, así, conversando, es ¿qué pasa cuando el emisor soy yo? Es decir, yo oro, pastor. ¿Y cómo se ora? ¿Hay elementos que tiene que tener una oración? ¿La oración debería contener algunos elementos? Y si bien, viste, si hablamos como a lo indio, la gente nos entiende, Dios también nos entiende, ¿viste? Si uno de nosotros se va a Estados Unidos y dice yo querer comer burger, te van a dar una hamburguesa. Pero creo que lo podrías hacer mejor, ¿o no? Entonces, las cosas con Dios también tienen algunos secretos. Esta comunicación con Dios tiene algunos secretos y hay algunos componentes que responde la pregunta, pastor, ¿cómo se ora? ¿Cómo oro? Y mirá que me emociona. Algunos estarán diciendo, oh, ¿qué pregunta, pastor? Bueno, vos porque sos un viejo cristiano, habitante de miles de cultos, pero está pasando algo tan lindo en esta campaña de oración que se ha sumado gente que nunca oró, que ni siquiera habita en las iglesias. Tenemos en este momento 340 personas del grupo de WhatsApp y 130 personas ayunando en este momento. ¿No va a aplaudir? Que algunos, claro, somos nosotros y otros no sabemos quiénes son. Entonces, ¿cómo se ora? ¿Qué tengo que decir? Porque uno, decime si no has hecho vos eso aún como cristiano de mil años, te arrodillaste o te sentaste y dijiste, padre, necesito esto, ayúdame con esto, mira que sacaste la lista. Pero en realidad hay tres elementos que debería tener la comunicación cuando el emisor soy yo. Cuando yo voy a comunicarme con Dios y el emisor soy yo, tendría que haber tres elementos. Son simples. Debería haber adoración, agradecimiento y petición, te diría yo, en ese orden. Déjenme jugar con la estructura. Claramente luego es en libertad, pero déjenme jugar con la estructura y van a entender por qué. Lo primero es que necesitamos adorar a Dios. De arranque, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, yo necesito tomarme un tiempo para adorar al Señor. Y adorar a Dios tiene que ver con resaltar sus virtudes. No es pedirle nada, ni siquiera es agradecerle por las cosas que te dio, sino básicamente es ir a la esencia de quién es Él y tomarse un tiempo en eso. Te hago un ejercicio paralelo que va a ser revelador. No sé si lo hiciste, pero hacelo si no. Agarra a tu esposa. Agarra a tu esposo. Agarra a tus hijos. Agarra a tus padres. Y pensá las características más hermosas de su persona. No pienses en Dios ahora. Pensá en un ser querido, de su esencia. Esas cosas que no es que te dio una casa, no es que te llevó de vacaciones, no es que te compró. No, no, es por quién es. Y tómate un rato para decírselo, míralo a la cara. Hay algunos que están diciendo, che, vos nunca lo hiciste conmigo eso. y por casa cómo anda. Porque encima al principio te diría yo que es difícil, no es fácil. ¿Cuánto tiempo podríamos estar mirando a los ojos a un ser querido, diciéndole a la cara las cosas más lindas de su persona, de su esencia, por lo que es? Y como yo suelo decir, mi amor, qué linda que estás hoy. Tranquila que mañana está toda despeinada, aumenta unos kilos y el qué linda que estás se va. Pero cuando te dicen, mi amor, qué linda que... Eso no se va nunca. Es una esencia de la persona que está siendo adorada. Imagínate cómo se sentiría una persona, cómo te sentirías vos, si tu esposa en un momento se toma, ven y sentate. Viejo, sentate, tomate este mate, quiero decirte algo, y te empieza a decir cosas lindas de tu persona. Primero, te sentirías raro porque los seres humanos no estamos acostumbrados a eso. Básicamente, algo me va a pedir. Pero si después no te pide nada, dirías. O sea, ese día salís. ¿No? Salís a conquistar el mundo. Pues con Dios es lo mismo. Y mirá, el Salmo 150 dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Así, como para clavando. Juan 4:23, un diálogo que tiene Jesús con una mujer. Es más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren, dice la palabra del Señor. Y es necesario que le adoren. ¿Cómo será de este tiempo de la adoración que se ve que va a haber una raza de humanos que vamos a tener tan desarrollada la adoración, porque para eso hemos sido creados para anunciar la riqueza de su gloria, por su bondad para con nosotros, dice Efesios 1:3. De personas que adoran a Dios, alaban su persona, ensalzan su presencia y sus dotes más característicos, no por nada que haya hecho, sino por quién es Él. ¿Y sabes de qué me habla esto? Vuelvo al ejemplo con tu esposa, con tus hijos, es que no le podrás mentir. Hola. No le va a poder chamullar más de 30 segundos, porque si después no tiene algo de verdad para decir, se te acabarán las palabras. ¿O no? Ahora, entonces, requiere una intimidad, un conocer personalmente a esa persona para poder adorarle. Y entonces, esta primera parte de la oración, de la comunicación con el Padre, cuando yo soy el emisor, debería confrontarnos a nosotros al che, paremos un poco, vamos a adorar a Dios. Un rato, lo que te salga, como sea, no busques palabras rebuscadas, no te preocupes, pero adorale por quien es Él. Es hermoso eso. Te leo una más cortita, pero bueno, estoy en modo maestro ahora. Éxodo 34:6 dice que Dios se le apareció a Moisés. Escucha, esta se nos pasa de largo. Cuando se le aparece a Moisés en el monte Sinai, 34:6, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová.
Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios es el único ser que se adora a sí mismo. No nos cabe como humanos, no lo podemos entender, porque cualquier humano que quisiera hacer algo así, bueno, che, bajate del pony. Pero con Dios es otra, a Dios le encanta, es su esencia, y hemos sido creados para adorarle al Señor. Es tan lindo. Bueno, rápido y corto, es que la segunda parte de nuestra oración, de nuestra comunicación, tiene que tener gratitud, tiene que tener agradecimiento. La Biblia está llena de esto. Es que es la voluntad de Dios, y Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Y mis amados hermanos, dar gracias a Dios en todo implica tres cosas: darle gracias a Dios por lo que tenés, darle gracias a Dios por lo que no te contesta, por lo que no te dio, por lo que se demora, por lo que no da, por los silencios, por las ausencias, y darle gracias a Dios aún por lo malo. ¡Wow! No se puede creer. Bueno, sí. Y la verdad es que esto es simple, pero vos lo sabés. Si nosotros pudiéramos tomarnos un tiempo mientras estamos orando, arrodillados, decir, para, por esto requiere tiempo, un rato, te adoré, Señor, y ahora tengo una listita, tengo un bloc de notas, tengo en mi mente, voy a agradecer por este último año. Ponele para que no me vaya tan lejos, porque si no tu oración debería durar una hora y media, dos horas, tres horas. Pero por este último año, por las cosas que me diste, por lo que tengo, solo por lo que me diste. Solemos los seres humanos estar tan acostumbrados a tener ciertas bendiciones que aparentemente son comunes, que solo cuando están ausentes nos damos cuenta que deberíamos haber agradecido por ellas. Estoy hablando, por ejemplo, de la salud. Me tocó estar internado hace un tiempo. La salud se agradece solo cuando uno va al hospital porque se le acaba de ir de alguna parte. O cuando vas con un ser querido y ahí es, gracias, Señor, porque tengo salud. Acá hay algunos hombres o mujeres que tienen 70 y pico de años y dicen, yo nunca fui al médico. ¿No va a decir gracias por eso? No, porque la verdad que deberían, si nunca fuiste al médico a los 70 años, aunque te muras ya, ya estás para agradecer. ¿Por qué? Porque has tenido salud 70 y pico de años. Agradecer por todo lo que tenés, agradecer por las ausencias, agradecer por los rechazos de Dios en respuesta. No te lo contestó, no te lo dio, porque como decía Mili, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y eso va a implicar que Él te va a decir que no, que no te va a contestar. Gracias, Señor, por no haberme contestado tu oración. Hay un par de locos que están aprendiendo a orar así, ¿viste? Porque ayer oré, Señor, quítame esto, te pido por esto, qué sé yo, y mañana no te contesto, pasado mañana no te contesto. ¿Sabes qué tiene que hacer el siguiente día? Agradece, no te encapriche. Además, no le insista a Dios, que Dios no es desmemoriado, ¿eh? Yo tengo 4 hijos. Pregúntale a la Meli o a la Aquile cuando empiezan, mamá, dame helado, quiero helado, quiero helado, dame helado. A Meli, te va, la próxima vez que me decís quiero helado, te voy a dar de comer tierra. Me salió el padre. Y a veces nosotros creemos que a Dios le vamos a ganar con la insistencia, porque es un Dios desmemoriado. Pues agradezca porque no se lo da. Nadie está diciendo amén, pero lo voy a volver a repetir lo mismo. Pues agradezca porque no se lo ha dado, porque no le contesta, porque Dios sabe los tiempos. Él maneja todo en su voluntad, y porque te es de bendición, no te está contestando, no te está respondiendo. Gracias, Señor, por todo lo que no me has contestado este año. Ahí me gustó el amén que tiró la pupi. Bien, pupi, después arreglamos. Y por último, agradecer por lo humano. Mis hermanos, no me quiero detener, estoy casi como en docente ahora. En mi experiencia pastoral y en mi vida personal, los mayores aprendizajes y crecimientos de mi ser espiritual han sido a través del dolor. han sido a través de las situaciones que podríamos catalogar como malas. Me pasó esto, no lo tenía previsto, me causó daño, no sé por qué aquella persona me hizo o me dijo esto, no sé por qué vino esto a mi cuerpo, no sé por qué vino esto a mi economía, no sé por qué vino esto al país, es algo malo. Pero sin embargo, esa escena, cuando uno entiende que Dios tiene todos los hilos y tiene su voluntad ejecutándose en nosotros, es para grandísima bendición en nuestro carácter y en nuestra persona. Gracias, Señor, por los momentos de dolor y los momentos malos que me hiciste pasar, porque aunque eso me haya hecho daño en un momento, me haya quedado una cicatriz, pues a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y nosotros hemos sido llamados, y aún lo malo será para bendición. Eso merece un aplauso, ¿no? Dale gracias a Dios por el dolor, por la tristeza, por los desprecios, por las traiciones. Gracias, Señor. Wow. Y por último, estamos hablando de la comunicación con el Padre. Cuando yo soy el emisor, adoré, agradecí. Ya estoy un rato, ¿no? Ya estuve un rato. Y ahora, claro que voy a pedir. Pero primero debo pedir, porque eso está claro, ¿no? Depositando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A quién le vamos a pedir si no? Claro que le vamos a pedir al Señor por nuestras necesidades. Pero creo que es correcto comenzar con la lista de necesidades de otros, no con las nuestras. Te cuento una anécdota. Estuve con un amigo hace un tiempo, vinculado a la política. ¿Viste? Esa gente que a veces vos le querés predicar o querés hacer algo, y me empezó a contar un testimonio. Su hija, adolescente, tuvo un intento de suicidio, estaba internada en el Morra, y él me empezó a contar el relato. Yo ese día estaba preocupado, cansado, estábamos trabajando, me había levantado temprano, estaba cansado, algún problema tenía, para mi criterio y proporción de la palabra problema. Yo vengo, ¿no?, con mis problemas. Y me siento a hablar con este hombre, y él termina la frase diciendo: Martín, vos que sos pastor, yo sé lo que es el infierno, me dice. El infierno es tener una hija que se quiere suicidar y internar en el Morra y no sabe qué hacer. Eso es el infierno. ¿Y sabés qué? Le dije yo ahí: ¿qué hago? ¿Qué crees que haga? Decime qué hago. La voy a ver, vamos. Me dice: no se puede ir, no se puede. ¿Sabés qué me dijo él? Orá. Y él no cree. Me dijo: Martín, orá, me dice. Y ahí me di cuenta que mis problemas se acababan de borrar y que no tenían ninguna relevancia ante la necesidad de mi amigo. ¿Qué me voy a poner yo a recurrir al trono de la gracia para pedir por mis necesidades, porque no tengo quien me corte el pasto, quien me cuide los chicos, o porque me duele la uña y el pie del dedo gordo? Cuando uno escucha el clamor de la gente, pues habrá que orar, intercediendo y pidiendo que el Dios Todopoderoso intervenga y salve. Y por supuesto, después, claro, pedí por tus necesidades, sean cuales fueren. Sean cuales fueren. ¿Por qué? Porque en la confianza, los hijos le pedimos a nuestros padres de la pavada más chiquita a la necesidad más grande, y está muy bien. Entonces, cuando te arrodilles a orar, cuando ores, ten en cuenta estas tres cosas y seguramente el Señor podrá, ¿no?, bendecirte. ¿Sirve? ¿Le es de utilidad los tres tips? Y termino con esto: se adora por lo que Dios es, se agradece por lo que Dios hace e hizo, y se pide por lo que Dios hará. ¡Wow! ¿Te animás a decirlo de vuelta? Se adora por lo que Dios es, se agradece por lo que Dios hace e hizo, y se pide por lo que Dios hará, porque estamos llenos de fe y por eso hacemos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero claro, solemos decir: termino mis peticiones en el nombre de Jesús, amén. Paqui, te levanté y te va. No importa cuánto pasó. Algunos a los 3 minutos ya se levantaron. Otros tienen un poco más de ejercicio y entienden estas cosas, no importa la cantidad de tiempo. Pero en un momento pienso yo, como si fuese una escena de comunicación entre nosotros, de que vos vas a hablar con alguien, con un ser querido, y le dijiste: mirá, Fer esto, mirá, Astor esto, mirá, Marisa esto, mirá, Fer esto, vos es que tac, 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 tac. Y cuando el otro te quiere decir, ¿te va a contestar? Vos te levantaste y te fuiste. Porque en la comunicación, Dios no es solo receptor. Dios no es un receptor pasivo. Dios no solo te va a escuchar, Dios te va a hablar. también Dios te hablará. Y hay tres maneras en las que Dios habla. Y eso también es importante tenerlo y saberlo y escucharlo. Tener un tiempo, me imagino yo en los momentos de oración, aún de ayuno, cuando entendemos esta dinámica que Dios tiene, hay un momento que yo necesito escuchar la respuesta del Señor. Me tengo que quedar conectado. No puedo desconectar, porque si ya adoré, agradecí, pedí, Dios me va a contestar, Dios me va a responder, algo me va a decir. Dios está online. Entonces, hay que tomarse un rato para poder escuchar lo que Él tiene para decir. Y Dios nos va a hablar de tres maneras. Voy corto. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Dios nos ha hablado a través de Cristo. Cristo es la respuesta de Dios. Cristo es el mensaje de Dios hecho hombre. Cristo es el cumplimiento y la encarnación de todas las promesas y las palabras y los mensajes de Dios dichos antes. Cristo es. O sea que si vamos a tener que escuchar la voz de Dios, habrá que escuchar a Cristo, ver a Cristo, imaginarse ese verbo encarnado, el verbo, la palabra, el logos hecho carne, como dice Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es que Dios nos habla a través de Cristo. Y capaz que esto es un poco más difícil porque, claro, ¿cómo lo escucho a Cristo, pastor? Está difícil esa. Cristo se manifiesta. Lo dejo para otro capítulo. Un día me invitan a comer un asado y te digo. Pero hay una segunda y más tangible. Y es que Dios nos habla y nos ha hablado a través de su palabra. Y esta es un poco más fácil. Por supuesto que Cristo va a hablar a través de la palabra del Señor también. La palabra, la Biblia escrita, es la plasmación, no sé si está bien dicha la palabra, se ha plasmado, si no está bien, anótenla, la plasmación de Cristo en letras. Es la palabra escrita. Está la palabra hecha carne, que es la persona de Cristo que habitó entre nosotros. Y después la palabra se hizo texto, se hizo letra, se hizo libro. Por eso dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces cuando uno abre la Biblia y se pone a buscar respuestas allí y se pone a conectar, es que va a escuchar la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable, pastor, yo quiero que me deje, pero ¿y alguna vez agarraste la Biblia y trataste de buscar respuestas de leer? No, es que está ahí, es una manera tremenda. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé qué estoy haciendo acá, que estoy hablando con usted y no me voy a leer la Biblia. Porque si tuviera que escuchar una respuesta de todo lo que le acabo de decir al Señor para que yo después pueda hacer buenas obras y pueda ser bendecido y pueda tener aciertos, esas respuestas están en la palabra del Señor. Y por último, es que aparece el Espíritu Santo, el Consolador, como también Jesús nos dijo, que Él iba a recordarnos todas las palabras de Cristo, guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas. Hay algunos pasajes los estoy dejando de lado porque esto es un estudio profundo. Estoy conversando para que entiendas que Dios te va a hablar a través de la persona de Cristo. Dios te va a hablar a través de la lectura de la Biblia y Dios te va a hablar a través de una voz susurrada en tu oído y en tu corazón, la cual será indudable que va a confirmar la palabra escrita, porque es el mismo Cristo, es la tercera persona de la Trinidad que te va a recordar las palabras de Cristo. Es esa voz que muchos dicen, sean cristianos o no, y sentí una voz que me dijo, alguien me habló, algo me pasó, lo sentí en mi corazón, alguno más audible, otro menos audible, alguno soñó, alguno no sé qué, pero el Espíritu Santo está todo el tiempo hablándonos, recordándonos las palabras de Cristo. Entonces yo pienso que Dios nos habla, es como el agua en tres estados, que la palabra tiene tres estados, la manera en que Dios habla y emite sus mensajes, así como el agua tiene un estado sólido, líquido y gaseoso, la palabra tiene un estado hecho carne, un estado hecho palabra y un estado hecho susurro, hecho espíritu. Entonces, el Cristo hecho carne es un estado de la palabra de Dios. Hay un estado que es el Cristo, la palabra, hecha libro, hecha texto, que está ahí en la Biblia, y hay un estado, el estado, la palabra susurrada, es el Espíritu Santo que está hablándonos todo el tiempo. Claro, cuando uno entiende entonces que está comunicándose con Dios de esta manera, che, no era tan fácil, o digo, tan simple como, bueno, Señor, fíjate si me da una mano, gracias, barba. Y te subiste al auto y arrancaste. Y cuando volviste, no me contestaba a mí. Si te toca, bánquesela. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a orar. Enséñanos a orar, le decían los discípulos. Quiero seguir. Voy a un lugar, pero tengo que hacer esta, no sé si enseñanza o didáctica. También muchos me han preguntado estos días, ¿cómo esto del ayuno? ¿Y los cristianos tenemos tanta vuelta con esto del ayuno? ¡Oh, qué difícil que me la hacen! Che, toda la semana contestando WhatsApp. ¿Qué cuántas horas se ayuna? ¿Qué cómo es? ¿Que si se come, si tomo agua, si tomo mate, si como una naranja? ¿El jugo o la pulpa? Sin agua, sí. Y si me lavo los dientes y me entra una gota, ¿corté el ayuno? Chico, no me hagan renegar tanto. Pero está buenísimo. ¿Por qué? Porque nos hemos confrontado al ayuno, que básicamente, y por eso te dejo ya mismo para que escanees, lo he mandado a los grupos que están ayunando. Escribí un artículo hace un tiempo, si tenés ahí y no lo viste o querés leerlo, de este lado, escaneate el QR. Yo escribí un ayuno que se llama El Ayuno Verdadero, que tiene 7 pasos. Esta es la introducción, porque te recomiendo la lectura de Isaías 58. Casi que estoy tentado a leerlo, porque es un capítulo entero, pero que el Señor la descose. Mira, me corro para que escaneen bien. Porque, mi amado hermano, el chiste, el secreto y el problema acá no está en cuántas horas vos no comés. Esto no es una competencia de quién aguanta más hasta desmayarse. Es quién se deshidrata más rápido. Acá vengo al hospital deshidratado y se saca la selfie diciendo, me sacrifico por el Señor, estoy deshidratado en el hospital porque ayuné 42 horas. Bueno, pará. Hay algunos que le quieren ganar a Cristo, quieren orar 41 días. ¿Viste? Soy más que Cristo. Porque Él dijo que cosas más grandes que la que hizo Él, vamos a hacer nosotros, yo ayuné 41 días. Y no es por ahí, porque el ayuno verdadero que habla Isaías 58, básicamente nos va a llevar a santificar tiempo, separar, pero que tu corazón esté alineado. El verdadero ayuno no se trata de un rito religioso, de una cantidad, de una competencia, de nada con nadie. Se trata de poder santificar un rato del día y apagar todo, separar todo, aún no comer. Y algunos hermanos, esto lo hago entre paréntesis ahora, entre nosotros en familia, a algunos hermanos les aconsejé, porque trabajan a la mañana, si llegás al mediodía y no pudiste, empecé el ayuno después del mediodía, dejá de comer ahí y llegá hasta la noche, las horas que sean. Pastor, ¿puedo ayudar a ayunar 3 horas? ¿Estaría bien? Me comí todo al mediodía, un asado con... Pero ahora quiero decir, la verdad es que si en las horas en que no vas a comer, vas a santificarte, vas a separarte para poder estar un rato con el Señor, haciendo estas oraciones, leyendo la palabra, apagando todo, sirve, es útil, es válido. Porque se trata de nuestro corazón y de santificar y separar un tiempo. El ayuno verdadero de Isaías 58 es que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y ahí sigue. Y va a hablar de la humildad, va a hablar de tu boca, va a hablar de tu corazón, va a hablar de si tenés un pobre al lado, dale, comé en vez de hacer ayuno. O lo que no comés vos, dáselo a otro, porque está muriendo de hambre al lado tuyo. Sé solidario. Bueno, y una serie de cosas que hacen que, esta era la esencia del ayuno, y por eso ahí está escrito. Pero me da gusto también que sí podamos entender esto. Y ahí sí voy al punto. ¿Cuánto nos cuesta, mis amados hermanos, separar horas para no hacer nada más que estar conectado con Dios? Por eso, desde mañana que vamos a juntarnos en las casas, yo le pedí a todos los hermanos y les pido, olvídense de la comida en esa hora y media donde vamos a juntarnos a orar. Porque yo sé que hay algunos que son fiesteros. Están esperando la excusa justa para desfrizar el pollo o la bondiola que tienen en la heladera. Entonces, nos vamos a juntar ahora una hora y media y él no va a estar ahí porque va a estar en el fuego. Ah, eras vos. Señor, me lo reveló. Hay otro que va a hacer las compras, va a estar todo el día haciendo compras para la picadita. No, no, tranquilos, separemos, pero desenchufemos. Celular, apaguemos todo. El ayuno en un momento... Hay que preparar el día, es un día en que estoy tranquilo, es un día donde suspendo agenda, un día donde puedo no hacer nada durante unas cuantas horas. Hasta suspendo agenda si puedo, con los chicos, con la esposa, con el esposo, lo que sea, con el trabajo, si se puede, todo para estar solo en intimidad con el Señor. Te pongo un último ejemplo. ¿Qué pasaría si Messi un día te dice, te ganaste un premio, vas a estar un día entero conmigo? ¿Viste? Los que son futboleros, si no te gusta Messi, te podría poner a alguien que te guste, un famoso, una famosa, ¿no? ¿Quién? Algún youtuber, lo que sea. Todo el día conmigo, me va a acompañar, va a andar conmigo. Y vos decís, che, qué importante, esta persona tan importante, o con el presidente de una nación, lo que sea. Y vos decís, está bien, voy a estar todo el día con vos, pero a las 8, no, espérame, a las 9 y media voy a llegar. Porque a las 8 tengo otra cosa que hacer. Y a las 2 de la tarde me voy a ir porque tengo que llevar a los chicos a la escuela. Y a las 6 y media vuelvo, pero después me tengo que ir porque tengo que ver la novela, que justo estrena el último capítulo. Y no estarías aprovechando ese tiempo con esta persona importante. Hay un momento con Dios que es el ejercicio. ¿Cuánto tiempo puedo estar solo con el Señor? A solas con Él. Es un ejercicio. Y con esto no quiero, por nada del mundo, no es mi intención, decirte, che, qué malo que sos, que nunca lo hiciste, que estás 10 minutos. No, tranquilo. Estoy diciendo, de donde sea, en el punto que estemos, hay que crecer, hay que mejorar, hay que hacer un pasito más. Porque quienes tienen intimidad con el Señor, quienes pasan tiempo con Él, quienes leen la palabra, son los que mejor adoran, son esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Son aquellos que agradecen por todo, por lo bueno, por la nada y por lo malo. Son aquellos que cuando piden, Dios dice, che, pará que voy a, me está pidiendo algo. Nunca me pide nada, nunca me pide pavada, me pide guiado por el Espíritu y le voy a tener que contestar. A ver, silencio, dice Dios en el cielo, que mis hijos que me adoran y que me buscan y que tienen intimidad conmigo, me están pidiendo. Pues tendremos que atender y responder, ¿amén o no? ¡Wow! Yo quiero ir a ese lugar. El título de este mensaje, porque hasta ahora ha sido un repaso, va a este punto, que fue algo que me inspiró el Señor ayer y en estos días de oración también. Y solo termino aquí, y ya estamos llegando al final del mensaje, retomando la historia de Moisés, cuando él recibe... Te diría yo, uno de los hitos, una de las respuestas del trono del Señor, una escena donde Dios cara a cara habla con él y no solo le contesta como una respuestita, sino que le va a dar las tablas de la ley. Le va a dar la ley, le va a dar las tablas. Son los 10 mandamientos. Alta respuesta, ¿no? Respuesta para todo el pueblo, para la humanidad entera. Y yo sé que nosotros estamos pidiéndole cosas al Señor. Y si algo nos une a todos, es que lo que necesitamos son respuestas. Algunos van a pedir por salud, otros por un hijo, otros por una esposa, otros por, no sé, cuestiones personales. Pero básicamente estamos pidiendo que Dios nos responda. Que nos dé una respuesta clara. Y mi título de este mensaje está en Éxodo capítulo 34, versículo 1, unos versículos antes de los que ya leí. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra, como las primeras. Acuérdense que las primeras Moisés las rompió porque se calentó después de la idolatría del pueblo. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. y prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó las dos tablas como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y ahí Dios le responde, le dice un montón de cosas, ahí está el diálogo después, y le contesta. Pero mi frase, y básicamente, si te olvidaste de todo, lo que yo dije y lo que diré, lo importante de este mensaje es el título. Sin monte, no hay tablas. Y hoy yo vengo a pelearme contra otros colegas o influencers de la fe que dicen que parece que Dios contesta todo en cualquier momento y que está ahí a la vuelta de la esquina y que es como tu shopping, que parece que Dios es un cajero automático de las personas y que vos pones la tarjeta y con un poco de fe vas a tener toda respuesta. Pues, mis amados hermanos, quiero decirte, y ahora este mensaje sobre todo es para los que oran desde hace mucho, para los que han orado muchas veces y ayunado muchas veces, y para todos los hermanos que tenemos miles de kilómetros en la iglesia en este momento, pues hermanos, hay respuestas del Señor que si no se va al monte, pues no vendrán. Hay respuestas del Señor cuando son de las que son contundentes, cuando son trascendentes, cuando son que marcan caminos, cuando son las que ordenan, como la ley, como las respuestas que son de vida o muerte, que solo se reciben cuando vas solo. ¿Viste? Que no te quiere, ni una oveja quiero acá, le dijo Dios. Y prepárate mañana e ir al monte Sinaí, subir al monte Sinaí. El pastor lo hizo, porque estuvo allá, le pueden preguntar después. Y él mismo decía, porque el pastor creo que fue cuando tenía 40 años, ¿cómo hizo el viejo Moisés de 80 para subir al monte? Porque había que subir a la punta, Y encima de ahí bajar con las dos tablas, que yo no me imagino el tamaño. Capaz que eran más grandes que esta que yo puse en la foto. Esto es inteligencia artificial, vos le decís, inteligencia artificial, quiero que un hombre maduro con barba, con dos tablas que tengan escrito en hebreo y que esté en una montaña, y me mandó esto. No es Moisés, Pero efectivamente había que hacer un viaje hasta la montaña, hasta el monte Sinaí, hasta esa intimidad con Dios, en esa búsqueda de respuestas. El ayuno tiene que ver con esto también. La oración tiene que ver con esto. Y algunas cosas, como sea, como te salga, pero busca esas respuestas, porque el Señor las tiene, pero las tiene en la punta de la montaña. Y por eso estoy contento y estoy gozoso, porque toda la iglesia hoy, ¿sabes qué? Emprendimos un viaje. El Señor me decía ayer, de alguna manera me hacía entender ayer, que el viaje que emprendimos el 1 de noviembre es un viaje hacia arriba. Es un viaje hacia la punta del monte Sinaí. Es un viaje al encuentro con el Señor, donde Él nos dará las indicaciones certeras, claras, escritas, literales, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y hasta el 10 para los siguientes años de la iglesia y de nuestra vida. Y no se va a quedar ninguna persona sin responder, sin que Dios te diga lo que tenés que hacer, sin que Dios te haga sentir claramente, sin que Dios te alegre la tristeza, sin que Dios te saque la angustia, sin que Dios responda las oraciones sobre tus hijos, sin que Dios rompa cadenas en las adicciones, sin que Dios traiga salvación. Los que lleguen a la punta de la montaña van a tener la respuesta del Señor, porque Dios siempre responde a los que hacen el viaje. Siempre, siempre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Y por último, entonces, para cerrar, es que como el día de hoy, los que vieron el video, ¿cuánto vieron el video del día de hoy? Del día 10 de hoy. Es que orar es un acto de fe. Orar es un acto de esperanza. Los que oran, no sé si entienden mucho. Lo único que saben es que han puesto en ejercicio una fe que tampoco entienden. Los que oramos, oramos porque sabemos que Dios tiene poder. Los que oramos, oramos porque entendemos que Dios en su poder puede resolver cualquier cosa, que para Él nada es imposible. Los que oramos sabemos que Dios aún puede revertir situaciones que el mundo ha dicho que son irreversibles. Los que oramos Porque entendemos que hay una esperanza en el futuro. Oramos porque sabemos que mañana 11 de noviembre va a ser un mejor día que el 10. Y que el 12 será más glorioso. Y que el 13, si trae algún desafío, será para que yo crezca y sea más parecido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabemos, oramos porque tenemos la esperanza que si llegamos vivo el 1 de diciembre, pues seremos personas más victoriosas. Y si el año que viene nos encuentra, será un año de bendición, año agradable, año de la buena voluntad. Oramos porque tenemos esperanza en nuestro Cristo. Te diría yo, orá por cualquier cosa. Alguno por ahí ha dicho, no hay que orar por cualquier cosa. Ore por cualquier cosa. No pida cualquier cosa, pero ore, hable con Dios. Manifieste su vínculo y su relación. Porque cuando uno ora, la esperanza entonces y la fe se activan. Cuando he estado triste, habría que leer Lamentaciones, algunos salmos. Habría que leer Job. Gloria a tu nombre, Señor. La oración del que está roto, triste, destruido. ¿Qué está haciendo? ¿Se está quejando? No. No se está quejando ese hombre. Está orando en esperanza. ¿Se está quejando esa mujer? No. Yo he visto padres, algunos son de aquí, orando, derramando sus lágrimas de tristeza por sus hijos muertos. No se estaban quejando, ¿eh? Estaban orando. Y el que ora, ora con esperanza. ¿Cómo voy a tener esperanza? Pues, ¿qué sé yo? Te estoy hablando que Dios no es uno de nosotros. Estamos recurriendo al Altísimo, al Creador, al que no tiene imposibles, al que hace nuevas todas las cosas, al que renueva, transforma. Él es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y le da vida a los muertos. Cuando vos orás, la esperanza de que ese Dios puede activar lo que Él quiera, cuando quiere, como desee, pues está siempre latente. No dejes nunca de orar. Ana oró siendo estéril y Dios le concedió un hijo a nivel profeta Samuel. Oró Jacob y el odio de su hermano se transformó en amor fraternal. Oró Moisés ante un mar y un enemigo y el mar se abrió y el enemigo fue destruido. Oró José y salió victorioso de las más terribles tentaciones. Oró Josué y el sol se detuvo en su curso. Oró Josafat ante enemigos que lo superaban en número y la respuesta de Dios siempre fue: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Oró Elías en tiempo de sequía y apareció una pequeña nube que pronto desató la lluvia. Oró otra vez y fuego cayó del cielo. Oró Eliseo y las aguas del Jordán se dividieron. Oró otra vez y resucita a un niño que había muerto. Oró Daniel y un sueño olvidado le es revelado. Oró otra vez y de los leones fue librado. Oraron Sadrach, Mesach y Abednego y el horno de fuego es derrotado. Oró Jeremías y en sus prisiones fue aliviado. Oró Sansón y aún en su pecado no murió avergonzado. Oró Salomón y sabiduría y riquezas le abundaron. Oró Esther y una sentencia de muerte contra el pueblo de Dios fue quitada. Oró Nehemías y el Señor le concede materiales para la reconstrucción de un templo derribado. Oró Jonás y de una ballena es vomitado. Oró Job y el doble de todo lo perdido le fue restaurado. Oró el ladrón de la cruz y de la condenación al cielo fue trasladado. Oró Cristo y en su mayor pasión fue fortalecido. Oró Esteban y aún en su lapidación es iluminado. Oró la iglesia estando Pedro condenado y como un fantasma pasando entre los guardias sin ser visto es liberado. Oró el pastor Miguel y la pastora Ana y esta iglesia, la misión, fue fundada. Oramos por miles de personas estos años y miles de respuestas. Hemos
conseguido. Oramos todos nosotros, los unos por los otros, y Dios, el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Sara, de Elías, de Cristo y de Pablo, del pastor Miguel y de la pastora Ana, del pastor Martín y la pastora Paula, Él es el que responderá nuevamente todas las oraciones. Orá vos para que tu nombre sea anotado en la lista de estas personas que van a anotar su respuesta. Y si ora la iglesia a la misión y si oramos de aquí para adelante, pues Dios no dejará de responder en los siguientes años, el 2024, 25, 26, serán años donde se anotarán las respuestas que Dios te ha dado a vos, a tu familia, a la iglesia y a nosotros, porque Dios es un Dios que contesta las oraciones, porque Dios es un Dios todopoderoso, porque Dios nunca deja de respondernos, nunca deja de contestarnos. Dios siempre contesta, aleluya. Ponete de pie, le voy a pedir a los músicos que me acompañen, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. ¿Qué vamos a hacer, Señor, sino orar en este momento? Le pido a tu Espíritu Santo que prepare la escena. Le pido a tu Espíritu Santo que sirva la mesa. Le pido a tu Espíritu Santo que sirva, que traiga las cartas que tú has decidido que hoy ibas a entregar. Gloria a tu nombre, aleluya. Que tu Espíritu Santo venga con los regalos que tú hoy has decidido entregar y regalar, aleluya. Porque los que hemos venido aquí venimos por fe y por esperanza, venimos por adoración y alabanza, venimos a agradecerte todo lo que ya has hecho, pero también venimos a clamarte y a pedirte. Venimos a clamarte y a pedirte por seres amados y por nuestras propias necesidades. Gloria a tu nombre. Levanta tu voz ahí como estás y orá. Hacé tu oración. No te preocupes por seguir ningún punto. Abrí tu boca. Señor, en el nombre de Jesús, suben las oraciones. Suben las adoraciones. Suben las gratitudes. Suben las peticiones. Yo te pido que tú anotes, que tú atiendas, que tú escuches, que tú respondas, aleluya. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Te lo clamamos en el nombre glorioso de Jesús, el intermediario que ha hecho posible que nosotros te digamos, Padre nuestro, Padre nuestro. Oh, Padre nuestro, que estás aquí entre nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.